Que se fue aprobado en
Sí.
Bariloche, en el Consejo de Seguridad Interior, el día de ayer, y todas las repercusiones, porque fueron alimentadas a su vez por las declaraciones de Patricia Bullrich.
Claro.
Cinco
De
minutos,
5 a 10.
de 5 a 10, les doy 5 o 10 minutos, así dijo: si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar. Pero para hablar un poquito más de este protocolo, es que estamos comunicados con Claudia Cerasoni. Ella es abogada, magíster en criminología, integrante de CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Claudia, Rosario Sandoval y Álvaro Mataruco, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cesaroni.
Cesaroni, te dije mal el
Ahí va.
apellido, perdón.
No,
Claudia,
todo bien.
preguntarte un poco desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y vos como especialista, magíster en criminología, ¿qué opinión te merece estas declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich?
Las declaraciones me parecen obviamente una provocación, un grado de enorme desubicación por parte de quien tiene la altísima responsabilidad de conducir las políticas de seguridad del país. Esa frase provocadora de les damos 5 minutos, les pedimos bien y si no se van los sacamos, es obvio que son, que buscan provocar respuestas por parte de quienes. Si cortan una ruta, una calle, una avenida, no es por placer o para molestar al prójimo o para impedirle que ejerza su derecho a la circulación, sino porque tienen una demanda sobre algún derecho que está siendo violado, restringido o alterado. Entonces, bueno, esa frase provocadora va en línea con lo más grave, que es el propio protocolo,
Claro.
que fue aprobado. Y que en su letra, en su contenido, muchas digamos, muchos aspectos que realmente lo hacen, bueno, muy criticable, muy cuestionable, que obviamente nosotros repudiamos como el conjunto de las organizaciones de derechos humanos, ¿no?
Claro, exactamente. Vos tengo entendido que estuviste en las últimas horas leyéndolo el protocolo. ¿Podrías decirnos un poco qué opinión te merece el tema de el uso de las armas, ¿no? Porque tengo entendido que hay como un apartado o un momento en especial que habla de que cuándo puede intervenir con armas letales, no letales,
Sí.
y en ese sentido el protocolo, ¿qué es lo que establece bien?
Mira, hay varias cuestiones que me parece que hay que marcar. Una es, por eso decía, el tono general. La
Sí.
última frase, por ejemplo, del protocolo es, la seguridad vuelve, la decisión está tomada, ¿no? Como una especie de
La
consigna.
seguridad, perdón que se cortó ahí, la seguridad vuelve.
La seguridad vuelve,
Sí.
la seguridad vuelve, la decisión está tomada.
Claro, un eslogan parece.
Es un eslogan, ¿no? Es una, digamos, impropio de un texto de esas características, o debería ser impropio de un texto de esas características. Lo segundo es un discurso que podría repetir, digamos, parece un discurso casi de algunos tweets de personas que entienden el derecho a la circulación como un derecho sacrosanto. Esas frases del estilo, los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos del otro, sin analizar siquiera la jerarquía que tienen los derechos, jerarquía constitucional. Obviamente, la vida, la integridad física, a la libertad, están por encima del derecho a que yo llegue temprano al trabajo. Esto que parece obvio, a muchas personas no les resulta obvio, ¿no? Les parece que el derecho a circular libremente por una autopista está en igualdad de jerarquía con, por ejemplo, el derecho a la libertad de una persona privada de esa libertad justamente. Porque además hay que es interesante ver esto. Hay personas que viajan todos los días 3 horas porque viven en un country, en Pilar, para llegar a la capital federal, a sus oficinas en Puerto Madero, pero enloquecen si un día tardan en lugar de 3 horas, 3 horas y media, porque hay un piquete o un corte, ¿no? Digamos, todo el desastre que es el tránsito en el resto de los días les parece totalmente normal y aceptable, pero enloquecen si se les atrasa un poquito más la llegada porque hay un piquete. Y En la inmensa mayoría de los casos, además, no hay una sola manera de llegar al lugar que uno tiene que ir, ¿no?
Claro.
Yo trabajo en Quilmes, vivo en Capital, trabajo en Espeleta, partido de Quilmes. Puedo ir por la autopista, puedo ir por el puente Pueyrredón, puedo ir por el viejo puente. Es decir, no es que tengo todo, puedo ir en tren, ¿no?
Sí.
No es que tengo cortadas todas las vías. Entonces también hay que decirlo, porque si no la idea es que cuando hay un piquete quedamos poco menos que sitiados.
Pero además también lo que hablábamos ayer con Nicolás del Caño, que él nos explicaba, cuando un trabajador, por ejemplo, tiene 3 días de cortes de luz, porque en un momento dicen, bueno, que avisen y no, y se va a dejar protestar a la persona que haga una movilización, que le avise al ministerio y a su vez tendrá una determinada cantidad de horas, tendrá un determinado lugar. Pero Nicolás del Caño decía, el vecino o el ciudadano argentino que le cortan la luz sale a la calle de improvisadamente, no es que está, sale a la calle porque no le quedó otra. El trabajador que fue a un día a trabajar y se encuentra con un custodio o un escribano que el lugar de trabajo cerrado, sale a la calle improvisadamente, no es no tiene previsto movilizarse particularmente. Y en ese caso, ¿qué va a hacer con los que agarren una cacerola? Los argentinos que arden una cacerola para protestar, o por ejemplo con los actos,
depende del barrio, depende
claro.
del barrio, si es en el barrio Recoleta o si son productores rurales como los que acompañaba la ministra Bullrich hace unos años para ponerse a un proyecto de ley, no los, o si son los que hace un año iban con los paraguas recorriendo a Nisman,
impulsados también por la ministra Bullrich.
Exactamente, el problema de estos protocolos, que es un problema que se extiende a cualquier norma penal, es la discriminación y la selectividad con que se aplican. Entonces, seguramente a los vecinos de no sé, la avenida Santa Fe, porque no tienen luz, difícilmente los vayan a reprimir, porque no les conviene reprimir a esa parte de la población. Y a los pibes o a los que toman un no verlo, como sucedió ayer o antes de ayer, o a los que cortan la calle porque los acaban de echar, o lo que fuere, sí los van a reprimir. Entonces, por eso este tipo de normas, no hay que analizarlas solo en sí mismas, por lo que, y no quiero dejar de responder lo que vos preguntabas, el tema de las armas es muy grave, porque lo que dice la ministra es que en la primera línea no va a haber armas letales, en la segunda, la tercera o la cuarta puede haberlas. Entonces, la protesta, mira, nosotros trabajamos mucho el tema en las cárceles y los llamados motines. Siempre que se dice que en una cárcel hay un motín, en general hay una protesta no escuchada,
claro,
que se reprime violentamente y termina con muertes o heridos. Bueno, en la calle durante estos años, con dificultades, con situaciones en las que hubo realmente represión, pero en la inmensa mayoría de los casos se intentó negociar, porque el corte, la protesta, el piquete, tiene que ver con un reclamo no escuchado, con una demanda que de alguna manera tiene que ser atendida. No siempre puede ser resuelta, porque no siempre se puede resolver, pero tiene que ser atendida. Y cualquier dificultad, molestia, problema que circula, es mejor a un resultado de muertes. Esto para o heridos, o lastimados, o presos.